Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Sri Lanka identifica a grupo sospechoso de ataque en el domingo de Pascua, que dejó al menos 290 muertos y cientos de heridos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca movilización para impulsar la salida de Nicolás Maduro del poder. Estados Unidos pone fin a exenciones de sanciones a los importadores de petróleo iraní. Y en el básquetbol de la NBA, el gerente general de los Nets recibe multa y suspensión. Hoy es lunes 22 de abril de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Las explosiones coordinadas del domingo de Pascua que golpearon iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka fueron obra de 7 atacantes suicidas de un grupo armado del país llamado National Tawfiq Jamaat, según dijo el lunes un miembro del gobierno. Todos los suicidas eran ciudadanos de Sri Lanka, aunque las autoridades sospechan que tenían conexiones con el extranjero, explicó en una rueda de prensa el ministro de Salud. El análisis de los restos de los cuerpos de los agresores dejó claro que eran atacantes suicidas, indicó antes un investigador forense. La mayoría de los ataques fueron obra de una persona, salvo el del hotel de Shangri-La de Colombo, donde se inmolaron 2 personas. Al menos 290 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en los atentados, el episodio más violento en el país desde el fin de una devastadora guerra civil hace una década, indicó el portavoz policial. La policía investigaba los reportes de que las agencias de inteligencia de Sri Lanka habían recibido advertencias de posibles ataques, según dijeron las autoridades el lunes. 2 ministros del gobierno han aludido a fallos de inteligencia. Entre tanto, el cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, afirmó que los ataques podrían haberse detenido. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando supimos que estas muertes podían haberse evitado. ¿Por qué no se impidió esto?, dijo. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que varios ciudadanos estadounidenses estaban entre los muertos en una serie de explosiones en Sri Lanka en la mañana del domingo de Pascua, donde murieron al menos 290 personas. El comunicado del Departamento de Estado indica que condena en los términos más enérgicos los ataques terroristas en Sri Lanka en la mañana de Pascua y dice que los ataques contra personas inocentes que se reúnen en un lugar de culto o que disfrutan de una comida festiva son afrentas a los valores y las libertades universales que apreciamos. El comunicado también señala que Estados Unidos ofrece las más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y desea una rápida recuperación para todos los heridos. La Embajada de Estados Unidos está trabajando incansablemente para brindar toda la asistencia posible a los ciudadanos estadounidenses afectados por los ataques y sus familias, indica el comunicado. La Casa Blanca, en una declaración el domingo, condenó los ataques y dijo que Estados Unidos está al lado del gobierno y el pueblo de Sri Lanka cuando llevan ante la justicia a los perpetradores de estos actos despreciables y sin sentido.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Papa Francisco celebró la Pascua de Resurrección el domingo en el Vaticano, oportunidad en la que reflexionó sobre los ataques en Sri Lanka y las situaciones que viven Nicaragua y Venezuela. Desde Roma nos informa Sabina Castelfranco.
El Papa Francisco celebró el domingo de Misa de Pascua, reunido con miles de fieles y turistas en el Vaticano, y expresó su cercanía a la comunidad cristiana afectada por los ataques en Sri Lanka el día de Pascua. En su mensaje de Pascua también oró por la paz en Siria, Yemen, Libia, Sudán del Sur, y también mencionó la crisis de Venezuela y la situación en Nicaragua, afirmando su esperanza de una solución negociada pacífica.
Que la alegría de la resurrección llene los corazones de todos los que en el continente americano sufren las consecuencias de situaciones políticas y económicas difíciles. Pienso en particular en el pueblo venezolano. en tantas personas carentes de las condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a quienes tienen responsabilidades políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la población la ayuda que necesita. Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses.
Luego de la misa, el Papa dio su mensaje tradicional y su bendición a la ciudad y al mundo, y sus últimas palabras antes de desearle a todos una feliz Pascua fueron para la gente de Sri Lanka, diciendo que recibió las noticias con tristeza y expresó su cercanía a la comunidad cristiana reunida en oración. Anteriormente, en su mensaje, el Papa dijo:
La resurrección de Cristo es el principio de una nueva vida para cada hombre y cada mujer, porque la verdadera renovación siempre comienza desde el corazón, desde la conciencia. Sin embargo, la Pascua es también el comienzo del nuevo mundo, liberado de la esclavitud, del pecado y la muerte.
Los primeros pensamientos del Papa fueron para la gente de Siria, víctimas de un conflicto en curso al que nos arriesgamos a resignarnos cada vez más e incluso a ser indiferentes, puntualizó. También se dirigió a la gente de Yemen, especialmente a los niños, agotados por el hambre y la guerra, y la situación en Libia. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a movilización para marcar el inicio de la fase definitiva para la salida de Nicolás Maduro del poder. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que se han conformado más de 3.100 comités de ayuda y libertad, grupos de ciudadanos que están organizados para hacer frente a eventos de contingencia y participar en actividades y protestas de calle que buscan lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Anticipando que en los próximos días serán divulgados los detalles, Guaidó convocó a una gran movilización para el 1 de mayo, afirmando que ese día se inicia la fase definitiva para lograr un cambio democrático en el país.
Hemos aglutinado, nos hemos organizado, debemos avanzar. Ya está claro que este régimen, voluntariamente, a diferencia de lo que sucedió hace 209 años, no va a ceder el poder. Solamente va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso.
Ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que la magnitud de la crisis es insostenible y aseguran que respaldarán todas las acciones que anuncie la dirigencia política. Escuchamos a Fedor Ojeda.
Yendo para donde diga la Asamblea Nacional y Guaidó, vamos, ahí tenemos que ir. Ese es nuestro deber, es nuestra cuota, la cuota que tenemos que aplicar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes.
Cira Alarcón es otra ciudadana venezolana que reflexiona sobre este proceso que reconoce es complejo y que requiere determinación.
Tenemos que resistir, esta es la verdadera resistencia y en cualquier momento nosotros nos encontraremos con el logro más grande que es la libertad de Venezuela.
Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que seguirá haciendo frente a lo que calificó como los imperios que pretenden robar la libertad de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, una de las candidatas demócratas a la presidencia de Estados Unidos ha pedido iniciar un juicio político al presidente Trump.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están decididos a obtener la versión completa del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, mientras una de las candidatas presidenciales del Partido Demócrata ha pedido iniciar un juicio político al presidente Trump. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
El informe Mueller, publicado la semana pasada, estableciendo que ni el presidente Donald Trump ni miembros de su campaña tuvieron acuerdos durante las elecciones con los rusos, continúa generando polémica con legisladores demócratas en la Cámara de Representantes que están decididos a obtener una versión completa y no redactada del documento. En tanto, los republicanos que están en control del Senado están ansiosos por pasar la página, mientras que sus colegas demócratas, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, expresan una posición contraria. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país o las investigaciones sobre el mal comportamiento del propio presidente. Por lo tanto, he pedido a la Cámara que inicien los procedimientos para un juicio político, afirmó. En contraste, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el demócrata por Maryland, Steny Hoyer, puso en duda la sabiduría de buscar un juicio político y señaló que el pueblo estadounidense tendrá la última palabra en las elecciones presidenciales del próximo año. Mientras, su colega, también demócrata por California, Adam Schiff, expresó una posición diferente en una entrevista con la cadena ABC el domingo.
Lo que vamos a tener que decidir como grupo es qué es lo mejor para el país. ¿Es lo mejor para el país que se inicie un proceso de juicio político? Porque de lo contrario, envía un mensaje de que esta conducta es de alguna manera es compatible con el cargo, o en el mejor interés del país es no asumir un juicio político que sabemos que no tendrá éxito en el Senado porque el liderazgo republicano no cumplirá con su deber. Esa es una pregunta muy difícil.
Funcionarios de la Casa Blanca, mientras tanto, insisten en que Trump ha sido reivindicado, como afirmó en una entrevista con la cadena ABC la asesora presidencial Kellyanne Conway. No hubo colusión, no hubo conspiración criminal entre la campaña de Trump y el Kremlin para tratar de interrumpir y difundir la desinformación sobre nuestras elecciones. El presidente no irá a la cárcel. Permanecerá en la Casa Blanca por 5 años y medio más. ¿Por qué? Porque no encontraron ningún delito. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciará hoy lunes que la administración Trump pondrá fin a las exenciones de sanciones para los importadores de petróleo iraní. El presidente Donald Trump volvió a imponer sanciones a Irán el año pasado después de que abandonó el acuerdo internacional de 2015 que otorgó alivio a las sanciones de Irán a cambio de limitar su actividad nuclear. El objetivo de las sanciones es presionar a Teherán para que cambie lo que el gobierno llama actividades malignas de Irán, incluido su apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad y los rebeldes hutíes de Yemen. Estados Unidos emitió 8 exenciones cuando recuperó las sanciones en noviembre, eximiendo temporalmente a la mayoría de los principales compradores de petróleo iraní. Entre ellos se incluyen China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia. Desde que se iniciaron las sanciones, Italia, Grecia y Taiwán han detenido sus importaciones de petróleo iraní. No estaba claro, antes del anuncio, si a los otros países se les exigirá que pongan fin a las importaciones iraníes cuando las exoneraciones expiren el 2 de mayo o si se les dará más tiempo para cerrar sus compras antes de que las sanciones entren en vigor. Con casi todos los votos escrutados en Ucrania, las previsiones apuntaban a una victoria clara del astro televisivo Volodymyr Zelensky en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Zelensky se había llevado el 73% de los votos frente al 24% del actual presidente Petro Poroshenko, con el 96% de los votos contados, según indicó el lunes la Comisión Electoral Central. A diferencia de la mayoría en las elecciones de Ucrania, tras la caída de la Unión Soviética, Zelensky parecía haber ganado tanto en el este como en el oeste del país, que normalmente se posicionan en bandos enfrentados. Uno de los lemas de campaña del popular comediante, que no tiene experiencia política previa, llamaba a la unidad de un país sumido en agrios debates sobre su identidad, además de un conflicto separatista en el este alimentado por la vecina Rusia. Hoy, 22 de abril, se conmemora el 49º día del Día de la Tierra. El 22 de abril de 1970, millones de personas salieron a las calles en Estados Unidos para protestar por los impactos negativos de 150 años de desarrollo industrial. En Estados Unidos y en todo el mundo, el smog se estaba volviendo mortal y aumentaba la evidencia de que la contaminación conducía a retrasos en el desarrollo de los niños. La biodiversidad disminuyó como resultado del uso intensivo de pesticidas y otros contaminantes. La conciencia ecológica global estaba creciendo y el Congreso de Estados Unidos y el presidente Richard Nixon respondieron rápidamente. En julio del mismo año se crearon la Agencia de Protección Ambiental y leyes ambientales sólidas como la Ley de Agua Limpia y la Ley de Especies en Peligro, entre muchas otras. El Día de la Tierra es ahora un evento mundial cada año. Es un día de acción política y de participación ciudadana. Las personas marchan, firman peticiones, se reúnen con sus funcionarios electos, plantan árboles, limpian sus ciudades y caminos. Los líderes religiosos, incluido el Papa Francisco, conectan el Día de la Tierra con la protección de las grandes creaciones de Dios, los seres humanos, la biodiversidad y el planeta en el que todos vivimos. Vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información procedente de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Nicaragua, sacerdotes y familiares de asesinados, productos de la represión estatal, celebran misa de resurrección en su memoria. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Las notas del himno nacional de Nicaragua, las banderas azul y blanco y las consignas de libertad formaron parte este año de las misas de resurrección que se celebraron en varias parroquias del país en memoria de las más de 300 víctimas de la represión estatal. Lizeth Dávila, madre de Álvaro Conrado, conocido como el niño mártir de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, lamentó que a un año de su muerte no haya justicia en este caso.
Estamos ya conscientes de que dentro del país no se va a hacer absolutamente nada mientras esté el gobierno, ¿verdad? Dentro de los poderes del Estado, y pues todavía seguimos exigiendo justicia.
Este 21 de abril, además, se cumplió un año del asesinato del periodista Ángel Gaona, quien perdió la vida al ser impactado por un disparo en la cabeza mientras informaba sobre las protestas sociales en la zona del Caribe nicaragüense. Su padre, Ángel Gaona, pidió a los ciudadanos mantener la resistencia pacífica.
Nicaragua necesita de libertad. Necesita libertad de prensa, libertad de expresión, por la cual murió mi hijo.
Varias parroquias en el país sonaron sus campanas y liberaron al aire globos azul y blanco, mientras Jesucristo resucitado ingresaba a las iglesias acompañado por la bandera de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Congresistas en Ecuador impulsan un juicio en contra de María Fernanda Espinosa, quien actualmente preside la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
La presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, podría ser llamada a juicio por parte de los senadores ecuatorianos que consideran que ella no cumplió con sus funciones cuando era canciller. Uno de los temas por los cuales se le acusa es el haberle otorgado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, la cual está llena de irregularidades. El otro sería la falta de acción en el caso de los tres asesinados del equipo de Diario El Comercio y la no preocupación por los migrantes ecuatorianos en Venezuela. Marcelo Zimbaña, asambleísta del grupo Creo de oposición, menciona que hay indicios de responsabilidad en los temas mencionados.
La señora ex canciller tiene responsabilidades directas en todos los elementos que aquí se están demostrando.
La bancada, que aún obedece al expresidente Rafael Correa, está a la espera de conocer los elementos que sustentan la acusación a profundidad. Sebastián Lloret, representante de este movimiento, ha mencionado.
No podemos anticipar un criterio hasta que no se presenten las pruebas y los elementos de convicción.
Esta semana se conocerá cuándo se iniciaría el juicio en contra de María Fernanda Espinosa y aún no se conoce sobre la reacción de Naciones Unidas en este tema. Analistas consideran que esto podría afectar su imagen en el organismo internacional. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Colombia, al menos 17 personas murieron y otras 5 resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en el suroeste del país el domingo. Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de lodo en el departamento de Cauca, dijo la Agencia de Ayuda para Desastres del país. Los equipos de búsqueda y rescate continuaron buscando a cualquiera que pudiera estar atrapado. El deslave también bloqueó la carretera panamericana que conecta Colombia con Ecuador. El presidente Iván Duque planeaba visitar el área devastada y reunirse con funcionarios de ayuda.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gerente general del equipo de baloncesto Los Nets, Sean Marks, fue suspendido un partido sin derecho a salario y multado con $25,000 por entrar en el vestuario de los árbitros luego de la derrota de Brooklyn ante los 76ers de Filadelfia en el cuarto encuentro de su serie de playoffs. Los Nets perdieron el sábado 112-108 en un partido en que Jared Dudley de Brooklyn y Jimmy Butler de Filadelfia fueron expulsados tras una riña que se desató por una falta flagrante de Joel Embiid contra Jared Allen en el tercer cuarto. Los Nets de antemano estaban enojados por una falta flagrante que Embiid cometió contra Allen en el segundo juego, creyendo que debería haber justificado una expulsión. Y el entrenador Kenny Atkinson se quejó de que los 76ers sujetaron a Allen antes que perdiera el balón en la última oportunidad de los Nets de empatar el encuentro. Atkinson dijo que se les señaló a los entrenadores que acorralar a los jugadores mientras intentan moverse hacia la canasta sería un punto de énfasis esta temporada. Y un día después de dar la campanada ante Rafael Nadal, Fabio Fognini, el italiano, conquistó el título más importante de su carrera al imponerse el domingo 6-3, 6-4 a Dusan Lajovic en el final del Máster de Monte Carlo. El italiano, 13º preclasificado, obtuvo su primer cetro del año y el 9º en su carrera. Nunca había logrado el título en un torneo de la serie Masters. Y en el fútbol internacional, Karim Benzema continuó su récord goleador que comenzó poco después de la llegada de su compatriota francés Zinedine Zidane al banco del Real Madrid al aportar un triplete para que el conjunto merengue goleara el domingo 3-0 al Athletic de Bilbao en la Liga Española. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora en Buenos Días América hacemos una pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Fue anunciada la alineación para la edición 72 del Festival de Cannes. El director del festival, Thierry Frémaux, dijo que el evento incluye una película biográfica sobre Elton John.
I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
Sobre los comienzos del cantante y Bill Murray luchando contra zombies. Uno que no estará en Cannes es Quentin Tarantino, cuya película Érase una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, aún está en postproducción. El festival del 14 al 25 de mayo comenzará con la más reciente cinta del director estadounidense Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, uno de los 19 candidatos a la Palma de Oro. Se trata del cuento de un pequeño pueblo asediado por zombies, con un elenco que incluye a Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop, Danny Glover y Selena Gomez. El director español Pedro Almodóvar, quien presidió el jurado en Cannes hace 2 años, también competirá por el premio máximo con Dolor y Gloria, que reúne a Penélope Cruz y Antonio Banderas sobre las tribulaciones de un cineasta. El británico Ken Loach, de 82 años, quien ganó la Palma de Oro en 2016 con I, Daniel Blake, regresa con Sorry We Missed You. Terrence Malick también participará en la competencia con Una Vida Oculta, ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que el año pasado, las películas de Netflix estarán ausentes de Cannes. Fuera de la competencia, la película biográfica de Elton John, Rocketman, protagonizada por Taron Egerton, será una de las más destacadas. El cantante tiene previsto asistir a la proyección.
Get to be a soul man.
Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be.
J'ai pas été assistante, j'ai pas fait d'école et je ne connais même pas le cinéma.
El festival rendirá homenaje también a la pionera del cine francés Agnès Varda, quien falleció el mes pasado. El actor francés Alain Delon, de 83 años, recibirá la Palma de Oro honorífica por una carrera que incluye El Leopardo, de Luchino Visconti, de 1963. Mark Volman, miembro fundador de The Turtles, cumplió 72 años. En el verano de 1992, a los 45 años de edad, Mark comenzó la universidad. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. So happy together.
Y al final de Buenos Días América, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, será la anfitriona hoy lunes de la 141ª edición anual del Easter Egg Roll en la Casa Blanca, en el Jardín Sur. La actividad realizada este lunes, se realiza cada lunes siguiente al domingo de Pascua, en la cual los niños buscan huevos de Pascua ocultos en el césped de la Casa Blanca, es una tradición que se remonta al año 1878 bajo la administración del presidente Rutherford Hayes. La presidente y CEO de American Egg Board, Ann Alonso, dijo a la cadena de noticias Fox News que el evento a realizarse esta mañana es el más popular en la ciudad. Alonso indicó que el American Egg Board está donando 74.000 huevos al evento este año, donde serán utilizados en materia prima para una variedad de actividades que incluyen decoraciones y la preparación de comestibles para los asistentes. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Jonah Cummings. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.